Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Con los ojos en El Espectador, estamos junto a Lucía Campanella para hablar de Margaret Atwood y tenemos en este momento sonando, Lucía, una música de Frédéric Chopin que corresponde al ballet Las Sílfides. Es una música que me encanta, pero de la que no tengo ni idea por qué la estamos escuchando. A ver si empezá por explicarme eso, por favor.
Te dejé en el misterio. Bueno, una de las cosas que hemos hablado algunas veces en el programa, fuera de él, es la cuestión de cómo aparece la música representada en las obras literarias, sí, o cómo los distintos autores hablan sobre la música. Bueno, una de las cosas interesantes que aparece en el cuento de la criada, justamente, es que en una sociedad que no es la nuestra, pero que se le parece mucho, ahora vamos a meternos ir un poco más adelante en eso, una de las pocas referencias culturales, a objetos culturales conocidos por nosotros, digamos, es justamente esta música de las sílfides, que acompaña un momento, si se quiere, no demasiado central de la novela, en la que la protagonista está practicando ejercicios de parto, más allá de que no está embarazada. Lo voy a contar con más detalle más adelante,
si
me permitís.
Es interesante. Vos sabés que la Sílfides, Lucía, es uno de los pocos ballets importantes que no tiene trama. Es elocuencia del movimiento como una cosa en sí misma, ¿no? Con música de Chopin. Es decir, una música de devaneo, sentimental, digamos particularmente plástica y hermosa desde lo sensual, desde lo físico. Seguramente que hay un asunto, hay una astucia por parte de la narradora.
Hay una astucia quizás en la medida en la que en este mundo nuevo que se refleja en la novela de Atwood, que se muestra en la novela de Atwood, la cultura prácticamente ha desaparecido, la cultura escrita prácticamente ha desaparecido. Entonces, y los usos de la cultura, son como podríamos decir, como usos inofensivos, ¿no? Se utilizan los objetos culturales, por ejemplo, para acompañar estos movimientos. Que después quizá lo vamos a ver, forman parte de una instrucción obligatoria. Por lo tanto, la música está en el marco de una especie de formación militar obligatoria que nuestra protagonista tiene que seguir.
Vamos a subrayar esto, Lucía. Margaret Atwood, esta narradora, escritora canadiense, es muy famosa en este momento porque hay dos series importantes. Una está en Netflix, la otra creo que está
en Hulu.
Ahí está, perfecto. Que están basadas en libros de esta autora. Lo que más me atrajo a mí de tu propuesta es que nosotros nos vamos a ocupar de los libros de ella, no de las series, que de hecho ninguno de los dos ha visto, ¿es correcto esto?
Ninguno de los dos las ha visto. Bueno, para preservar nuestra mirada exclusivamente literaria.
No hay ningún peligro de que nos pongamos a hablar sobre las series porque no las vimos.
Ahí está.
En cambio, vos sos muy buena lectora de sus libros, así que bueno, espero noticias por demás interesantes sobre ellos. Y bueno, estamos hablando, claro, de una narradora que tiene esa fama, seguramente, digamos, muy directamente atribuida al éxito de las series. Le piden entrevistas de todo tipo, hay reediciones de las novelas en cualquier cantidad, pero que bueno, en realidad ella es una escritora, digamos, que incluso publicó El Cuento de la Criada, el libro que ya mencionaste, hace ¿cuánto? ¿30 años?
33 años.
¿Qué te parece?
Para más exactitud. Y es muy interesante este asunto de cómo circunstancias particulares hacen revivir ciertas obras, ¿no? Uh-huh. Porque El cuento de la criada, si bien no pasó desapercibido cuando fue publicado por primera vez, y forma parte de la columna vertebral de la obra de Atwood, que es una obra extensísima. De hecho, va por su libro número 56.
Octogenaria, Margaret Atwood, o casi.
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 Será octogenaria el año que viene.
Mirá vos.
Porque nació en 1939. Pero sí, como vos decís, ahora quizás voy a hacer un poquito de comentario acerca de la actualidad de una novela de hace 33 años, lo cual por ahí tiene sus elementos interesantes. Quizás los oyentes se acuerdan que en las últimas entregas hemos hablado de Úrsula Le Guin,
sí, claro.
Una narradora norteamericana, estadounidense en realidad, que falleció a principios de este año. Y me pareció interesante seguir con Atwood porque justamente tiene muchos puntos en común. Uh-huh. Las dos son norteamericanas, Atwood es canadiense, como decías tú. Recién decíamos que Atwood nació en el 39, mientras que Le Guin nació en el 29, o sea que Le Guin era más veterana, pero no mucho. Son amigas entre ellas. Las dos tienen infancias marcadas por los padres y por el tipo de trabajo de los padres. El padre de Atwood era entomólogo y por esto viajaba por Canadá, por lugares por ahí, no por grandes ciudades. Entonces esto forma también a Atwood en un amor por la naturaleza que comparte mucho con Le Guin.
Sí.
¿Sí? Las dos son escritoras muy prolíficas, como decíamos recién, en varios géneros. Atwood empezó, por ejemplo, escribiendo poesía. Y tiene muchos libros de poesía.
Claro que sí, yo dije varias veces narradora, pero estamos diciendo que es poeta, ha escrito mucha crítica.
Es poeta, es crítica, ha sido durante muchos años profesora en la universidad, profesora de literatura. Por ejemplo, el libro clásico de iniciación a la literatura canadiense lo escribió ella. O sea, una especie de compendio de qué cosa es la literatura canadiense, que ya tiene sus años, para algunos está un poquito obsoleto, pero de todas formas se sigue usando como texto de referencia, es de ella, ¿no? O sea que...
Qué buen dato.
Tenés ahí un personaje que tiene como muchas aristas, ¿no? Y que, como decía, fue docente durante muchísimos años.
Esos datos perdidos que hay por ahí, ¿no? Como que Ernesto Sábato todavía ha escrito un libro de texto de física, me acuerdo, siempre me llamó la atención. Pero en el caso de ella,
en el caso
un
de
texto
ella,
de literatura.
Sí, 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 varios textos de literatura, mucho, no solamente uno. Por ejemplo, tiene uno que está dedicado a Le Guin, por ejemplo, que se llama... In Other Words, que suena como En Otros Mundos, pero también podría sonar como En Otras Palabras.
Ah, claro.
Science Fiction and the Human Imagination, ciencia ficción y la imaginación humana, ¿no? O sea, es un libro de reflexión teórica sobre la ciencia ficción y que se lo dedica a su amiga Le Guin. Otra cosa que las dos tienen en común, por ejemplo, es el hecho de que han estado muy involucradas en cuestiones relativas a la política. Atwood particularmente forma parte del Partido Verde canadiense, es representante de Amnistía Internacional. Evidentemente la relación de Le Guin con la política es un poquito distinta porque es mucho menos partidaria, si se quiere, dentro de estructuras reconocidas.
Mucha más actividad en Atwood.
Quizás actividad política en un sentido más tradicional. Uh-huh. Las dos se reconocen como feministas y las dos tienen el feminismo o la cuestión de la mujer o del lugar de la mujer en la sociedad como tema, digamos, vertebral en varias de sus obras. Y otra cosa que me parece curioso, pero que también creo que las define a las dos, es que las dos en algún momento han trabajado reescrituras de textos clásicos. Son textos que aquí prácticamente no se consiguen. Por ejemplo, Atwood escribió en el 2005 una Penelopeada, que sería una especie de Odisea de Penélope, y Le Guin escribió en 2008, publicó en 2008 una novela que se llama Lavinia, que es un retomar un personaje de la Eneida, personaje femenino de la Eneida, y acá evidentemente ya debe haber estudios de comparativos de estas dos novelas, no me lo puse a buscar, pero me parece evidente, por cómo la perspectiva femenina, feminista, hace que las dos se interesen por esos personajes que quedan siempre en los márgenes de la historia, sí, de sí, las sí. historias clásicas.
Qué interesante lo de, lo de la penelopeada. Eso.
Suena muy feo, penelopeada en español, ¿no? Sí. Pero no, no creo que haya una traducción al español mejor.
¿Sabés
que
hay un antecedente en la música? De hecho, sería interesante saber que escribió Atwood, que es el de Gabriel Fauré, que escribió una ópera que se llama Penélope y que es eso, es la odisea, pero no del que viaja, sino de la que espera.
De la que espera. Interesante, habría que seguir esa línea quizás. En algún momento.
Qué interesante sería conocer el libro de Atwood.
Sí, seguramente, no creo que esté traducido, pero sin duda se consigue. Porque me parece que es eso, para las dos son como curiosidades. Sí, yo no sé si el gran público de Atwood o de Lane se interesan por estas cosas. Pero en todo caso están ahí y llaman la atención. Entonces, como decíamos, Le Guin murió a principios de este año y me pareció interesante empezar por una frase de Atwood, de Margaret Atwood, en la necrológica que escribió para su amiga Úrsula Le Guin en The Washington Post. Bien. A principios de este año. Entonces dice algo así como, cuando finalmente pude ponerme en contacto, digamos, con la brillante y renombrada escritora Úrsula Le Guin, que la tuve solo para mí en una especie de pasantía que hicimos en Portland hace algunos años, le hice la pregunta que siempre había querido hacer. ¿A dónde se fueron los que se fueron de Homeros?
Ahí está.
Pregunta espinosa. Cambio de tema. Y ahí termina su anécdota, ¿no? Entonces, recuerdo que hablamos también en la última entrega de este relato de Úrsula Le Guin,
que se llama
Los que se fueron de Homelas. Y quizás esta pregunta, ¿no? Que evidentemente después se la hace de nuevo en una especie de entrevista que tienen las dos conversando sobre literatura, que es muy disfrutable. Y Úrsula se mata de la risa, le dice, yo qué sé, no me preguntes esas cosas. Quizás esa es la gran diferencia que pueden tener las dos en términos narrativos, ¿no? Que es la preocupación del Atwood por el aquí y el ahora, ¿no? Si se fueron de Homelas, yo quiero saber dónde están.
Claro.
¿Dónde están? También porque, bueno, si se fueron de Homelas es porque se fueron a construir una nueva utopía, etcétera.
Sí, porque eran unos indignados.
Eran unos indignados, ahí está. Pero bueno, si se fueron tienen que estar en alguna parte. Entonces, Atwood tiene una preocupación constante por lo que está acá y por lo que es ahora.
Y por lo que pasó después, evidentemente.
Y por lo que pasó después.
Claro. ¿Y cómo sigue?
Entonces, los mundos que presenta Atwood son mundos que refieren al nuestro, sin duda alguna, sin necesidad de pasar por la metáfora interestelar de Le Guin, ¿no? Son este mundo, en este mundo dentro de un tiempito.
Claro.
De hecho, ella reivindica el título de ficción especulativa y no de ciencia ficción.
Sí.
¿Mm? Y parece que ha llegado a ir a entrevistas con recortes de diarios donde muestra que todo lo que ella usa para sus novelas en realidad sucedió en algún momento en algún lugar, que no es que ella lo esté creando, sino que lo que hace es digamos compilar barbaridades, porque en definitiva es eso, y derrapajes de la humanidad en distintos momentos, y entonces ponerlos todos juntos para sus relatos.
Sí. Un día tenemos que hablar de las entrevistas a los escritores, porque son todo un mundo, claro, un mundo nuevo. Los escritores empezaron a tener esa clase de exposición hace relativamente poco,
por supuesto,
la historia literaria,
sí.
Y se va creando toda una literatura de sobrevuelo, ¿no? Una segunda literatura, con muchísimas torpezas en las que los entrevistadores les preguntan qué quisieron decir, qué significa, símbolo de qué es tal cosa, quieren que les pongan etiquetas, que expliquen. Y claro, los escritores muchas veces tienen que ir contracorriente.
Claro, y se prestan o no a ese juego.
Exacto.
En la medida en que pueden prestarse, no prestarse. Es decir, cuando la literatura ya en el siglo XIX se vuelve un bien de consumo, la cuestión de la exposición del escritor se vuelve un tema que los escritores no pueden obviar, ¿no? Yo no sé si con gusto o sin gusto, pero en general no pueden pasarse de ese tipo de cosas, de presentaciones, firmas de libros.
Claro. Es toda una segunda literatura que algunos la hacen mejor y otros peor.
Claro, pero querrán, bueno, no querrán, no sabemos.
Lo cierto es que a Margaret Atwood en todo caso le parece aceptable la etiqueta de specfic o de ficción especulativa.
Ficción especulativa.
Ahí está.
Y esto se vincula mucho con una palabra que vamos a usar bastante hoy, que es la palabra distopía, ¿no?
Sí,
es una palabra que es útil en la medida en que permite hacer referencia a una enorme cantidad de relatos que tienen como marca el ubicarse en un futuro relativamente cercano digamos que de una de las posibilidades de hacia dónde va este mundo tal como lo conocemos. Entonces están llenas de referencias a esos objetos culturales que son los nuestros, por ejemplo las sílfides, ¿no?
Claro, y que tiene algo de como de esquina opuesta a la de las utopías, ¿no?
Claro.
Es decir, es como si la humanidad pudiera en un momento doblar en una esquina o en otra. Si dobla en una es la de la utopía y va hacia lo ideal, y si dobla en la distopía va hacia algo que de repente, bueno, digamos que presenta alguna clase de problema.
Sin duda. De todas maneras, siempre está bueno tener presente que tanto la utopía como la distopía son formas de la crítica hacia la sociedad que hay aquí ahora, ¿no?
Claro, exacto.
Tomemos hacia un camino o hacia el otro, siguiendo un poco tu metáfora, el objetivo la mayor parte de las veces es exactamente el mismo.
Sí.
Describiendo una sociedad ideal o describiendo una sociedad terrible hacia la cual nos encaminamos,
comentar la que tenemos.
De un modo u otro se comenta y se critica sobre todo,
claro,
la que tenemos.
Sí,
o sea que, bueno, eso siempre conviene tenerlo presente. Quizás la distopía, por su carácter negativo, pesimista, etcétera, es más contundente como crítica, pero no necesariamente.
Bueno, ahí está. Y por eso me interesa tanto que me comentes el cuento de la criada, porque lo que he recibido, lo que he escuchado, lo que he leído, tiene todo que ver con la serie. Creo que no conozco a nadie que haya leído, por lo menos responsablemente, el libro. Sabemos que es una distopía, sí, me imagino que eso lo tienen en común, libro y serie, etcétera, pero ahora hablemos del libro.
Bien. Bueno, yo te voy a pedir un permiso para no hablar directamente del libro, sino de otra cosa, porque si no después no va a tener mucha razón de ser. Vos decías hace un rato que, claro, el libro, a través del tema de la serie, está presente en el debate público, etcétera.
Sí.
Y hace muy pocos días, me parece que esto es interesante porque justamente estábamos diciendo, es una novela publicada hace 33 años,
sí,
¿no?
Sí, 1985.
Y la serie, vamos a decir, se está haciendo con la ayuda de la propia Atwood, o sea que eso también es interesante porque de alguna forma tiene su anuencia, ¿no? Te decía que hace muy pocos días tuvo lugar una cosa que se llama la cena de los corresponsales, que es una tradición estadounidense desde hace décadas, de 1924, es una especie de escena en la cual el presidente recibe a los periodistas en la Casa Blanca. Este año, igual que el año pasado, Trump decidió no ir a esta cena y declaró en Twitter que esta cena estaba muerta, que él ya no pensaba ir más, que en fin. De todas formas, la cena tuvo lugar y asistió a ella una señora que se llama Sarah Huckabee, que es la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Evidentemente, una cena con los corresponsales, la persona que termina yendo por parte de la Casa Blanca es esta señora Sarah Huckabee. Las cenas estas son como un poco de chucarrería, una cuestión de tomarse el pelo, los presidentes, los periodistas conversan.
Mucha informalidad.
Es muy informal.
Bien.
Y esta estuvo animada por una comediante de estos tipos de los late night shows, ¿no? Una cosa como medio stand-up, que en su monólogo comparó a la secretaria de prensa que estaba ahí presente con uno de los personajes del cuento de la criada, que se llama la tía Lidia. Y a partir de ahí se generó toda una pelotera, etcétera, porque en definitiva, para quien haya visto la serie, pero también para quien haya leído la novela, decirle a alguien que es la tía Lidia es un insulto.
Ajá.
Es un insulto por quiénes son las tías dentro del universo de la novela, y es un insulto porque está de alguna forma implicando que la vocera de la Casa Blanca, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, es la portavoz y la cómplice de un mensaje de represión institucional.
La comparó con un oficial nazi, por analogía.
Claro, algo así.
Bien.
Sí. Entonces, en ese sentido es interesante ver cómo que desde que la serie salió, no se dejan de hacer paralelismos entre la República de Gilead, que es el nuevo régimen político que se instala en Estados Unidos en la novela, con la era Trump. Y muy seguramente la decisión de rodar una serie sobre esto viene justamente a través de la elección de Trump. Yo no puedo saber exactamente quién tomó la decisión, cuándo, pero está clarísimo que hubo alguien ahí que se le prendió la lamparita y dijo, listo, Trump en el poder, hay que hacer esta serie.
Con Hillary era otra la serie.
Con Hillary hubiera sido otra distinta, efectivamente.
Claro.
Sí, sí, sí. Entonces, evidentemente esto genera una lógica de retroalimentación, porque bueno, la gente ve la serie, muchos de los que ven la serie van a leer el libro, lo cual está bueno, el libro subió de ventas a nivel mundial. De hecho, tenemos acá una edición nuevísima, ¿no? La de Salamandra, que es de ahorita nomás.
Sí, no la tendríamos si no fuera.
Si no, no la hubiéramos tenido, justamente.
Bueno, pasa algo parecido con Fahrenheit 451, que va a salir ahora por HBO. Evidentemente uno se imagina que si quieren relanzar una novela tan de época como esa, exacto, tan asociada al macartismo, etcétera, es porque algo vieron en lo que está pasando
sin,
ahora, que
sin duda
que les hace pensar en un diálogo más o menos vivo.
Sin duda.
Lucía, ¿te parece bien que hagamos una breve pausa y seguimos con alguna de las miles de cosas que seguro que tenés para compartir sobre muy Margaret Atwood? Ya sigue Oír con los ojos en El Espectador. Oír con los ojos en El Espectador, seguimos conversando con Lucía Campanella sobre Margaret Atwood. Veo que tenés el libro allí, la edición de Salamandra, del cuento de la criada. ¿Por dónde me vas a invitar a entrar a esta novela, Lucía?
Bueno, antes que... No me gustaría adelantar mucho del argumento, porque quizás eso es lo más interesante. Atwood construye argumentos que son apasionantes. Es una escritora que sabe muy bien organizar la cuestión del hilo narrativo.
Bien.
¿No?
Maneja eso ya muy... es interesante, porque uno piensa que lo que hay esencialmente es un mundo que te lo presentan, pero no, hay un argumento.
No, hay un argumento que es un argumento bien hecho, con muchos momentos de tensión y con una voz narradora de más que maneja tres tiempos, si se quiere, que están perfectamente organizados, donde uno no se pierde en ningún momento, y que entonces permiten que el lector vaya reconstruyendo qué es lo que está pasando en el momento de la narración, qué es lo que pasó en un pasado reciente y qué es lo que pasó en un pasado un poquito más anterior. Entonces, de ese modo, uno arma la historia, es una técnica narrativa, digamos.
Sí, ya clásica a esta altura.
Clásica, sí. Pero que está muy bien hecha, ¿no?
Bien. Claro, demanda maestría, sí.
Otra cosa que tiene bueno Atwood es que, no solamente en esta novela, sino en otras, es que si bien sus novelas son largas, tiene capítulos muy cortos, ¿no? Entonces, las novelas se hacen como muy fáciles de leer, muy rápidas. Los ritmos de narración son rápidos, están bien, funcionan bien, intercalando momentos de acción, momentos de reflexión o momentos de pura especulación, ¿no? Que son todo cosas que uno después se pregunta, bueno, ¿cómo se hacen para llevar a la pantalla? Porque la cuestión de la voz narrativa, la cuestión de los tiempos, etcétera, no son para nada evidentes.
Como tesoro del
eso,
libro.
Ahí está, eso es lo que por ahí aporta el libro y cambia el libro. Y quizás también, es una tontería, pero digo, si uno piensa, cuando uno lee libros, por regla general no sabe para dónde van, ¿no? Entonces, yo recuerdo haber leído El cuento de la criada hace ya varios años, y justamente estar en esto de no tener ni idea cómo va a continuar, qué va a pasar en la próxima página, qué va a pasar. Entonces, en eso me parece que también está la maestría, ¿no? De ir llevándote por una cosa, vos decís, bueno, ¿y esto para dónde sigue? ¿Cómo se va a resolver?
No es obvio.
No, cosa que, claro, evidentemente en la serie, en la medida en que te la tienen que presentar, vender, etcétera, ya yo lo que sí vi de la serie fueron como las propagandas. Claro, ya te muestran cosas.
Claro.
Entonces vos vas especulando, ¿no? Sobre lo que vas viendo y lo que ya viste en una especie de tráiler o sinopsis que mostraron. Eso es lo que me parece que también tiene de buena la lectura del libro, que te permite como estar en una cosa y decir, bueno, ¿esto para dónde va a ir? O ir armando muy de a poco el relato de lo que pasó inmediatamente antes, de lo que pasó mucho antes.
Esa es la vieja elección de Stevenson, que cuando publicó por primera vez El extraño caso de Jekyll y Hyde, esto es poco conocido. Por supuesto, mantuvo a todos los lectores en un estado de absoluta ignorancia respecto de que los dos personajes eran el mismo.
Claro.
Es un misterio absoluto. Hoy nos parece que todo el mundo sabe.
Parece evidente todo, claro.
Pero la narración está dispuesta de manera tal que vos no lo sabes hasta el final.
Claro. Otra cosa más que tiene, que tampoco sé cómo lo habrán traducido en la serie, es que tiene una vuelta de tuerca final este relato, donde también con una técnica clásica, que es la técnica de nuestro querido Cide Hamete Berengueli o Berenjena, como dice Don Quijote, resulta que eso que estábamos leyendo en realidad no es más que la transcripción de unas cintas que se encontraron en algún lugar. Y no voy a decir más porque no quiero quemar el final, pero...
Es como un libro dentro del libro, entonces.
Es un libro dentro del libro. En realidad, cuando llegamos a la última parte del libro, nos enteramos que este relato es un relato recuperado de tal modo, ¿no? que estas estrategias de manuscritos encontrados, ¿no? Que es un poco como dice Umberto Eco al principio del nombre de la rosa, la introducción del nombre de la rosa lleva por nombre algo así como al principio, por supuesto, a un manuscrito, ¿no? Como diciendo, no hay historia que no empiece por un manuscrito encontrado en algún lugar polvoriento, lejano, etcétera. Bueno, esto con la salvedad que son cintas de cassette, pero es la misma idea,
sí,
¿no?
Sí, claro, es la misma idea.
Entonces, bueno, esto uno puede pensar de alguna forma refuerza la cuestión ficcional o más bien todo lo contrario, refuerza la verosimilitud del texto en la medida en que se asume que esto existió, que es un relato de alguien que realmente estuvo y que lo que ha hecho ese personaje que aparece en las últimas páginas es simplemente hacer un trabajo de recuperación, de transcripción, etcétera. Pero por otro lado nos está diciendo, bueno, acá tenés un doble nivel narrativo, ¿no?
Claro.
Mientras que vos navegaste durante toda la primera, la mayoría de los capítulos del libro en un solo nivel, después te enterás que hay un segundo nivel narrativo que va por encima y que lo envuelve.
Creo que en general lo de los personajes que son, bueno, ¿cómo decirlo? Prisioneras y que, uh-huh, bueno, están condenadas a servir, ¿no? Uh-huh. A través sobre todo de la reproducción, etcétera. Uh-huh. Es más o menos conocido. Lo sabe alguien incluso que ni vio la serie, uh-huh, ni leyó el libro como yo, pero algo habré escuchado o algo habré leído. Ahora, seguro que, claro, de repente no querías ir por ahí, pero tenés algo para aportar sobre esos personajes que no, sin es duda, lo obvio. Y sobre todo porque no quiero que nos quedemos 100 minutos antes de llegar a eso.
Bien, bien, sin duda. Bueno, el universo que plantea la novela, como yo les decía, es un futuro próximo en donde hay Estados Unidos se ha convertido, tiene un nuevo régimen político que se llama, como les decía yo, la República de Gilead, que es un régimen autoritario, teocrático, patriarcal. En este régimen autoritario, teocrático, patriarcal, las mujeres están sujetas no solamente a servir, pero no solamente a servir para la reproducción, sino que aparecen divididas en varias castas, ¿no? Ajá. Están, por un lado, las esposas, que están vinculadas son mujeres vinculadas al régimen. Por otro lado están las handmaids. Me interesa esta palabra, evidentemente en la traducción eso se pierde un poco, pero la palabra handmaid justamente une hand con maid, ¿no? O sea que es la doncella, la sirvienta, pero está la palabra mano, ¿no? Como una, es decir, que remite a la idea de una mujer que trabaja para otra con sus manos, aunque en este caso trabaja con otra parte de su cuerpo, que es con el útero.
Sí, sí.
Y que son mujeres que han sido seleccionadas para cumplir esta tarea de forma obligada porque hay una especie de infertilidad expandida a partir de catástrofes nucleares, etcétera. Entonces no nacen más niños. Nacen niños de algunas de algunas mujeres y esas mujeres son entonces obligadas a servir como lugares de reproducción, en definitiva. Después también están las Martas, que son las criadas, lo que llamaríamos una sirvienta común, son, uh-huh, aquellas que se ocupan de cosas,
servicio,
de la casa, etcétera, el servicio. Sí. Están las Jezabels, las Jezabeles, que son prostitutas. Y están también las economoesposas, que son aquellas que hacen todo esto, que cumplen con todos estos roles, el rol reproductivo, el rol de criada, el rol de prostituta. Para una sola persona, ¿no?
¿Y un personaje es una cosa o es otra?
Exacto, sí. Nuestro personaje narrador es una handmaid, o sea, es una criada de estas que sirven para criar en su vientre hijos que no son suyos desde el punto de vista legal, ¿no? Uh-huh. Sino que son hijos de los hombres de la casta dominante. Entonces,
embarazos y partos con los que tiene que cumplir.
Claro, sí. Se hace una especie de ceremonia donde, es decir, cada handmaid es asignada a una familia que es una familia poderosa, donde por algún motivo, en realidad porque prácticamente todos son infértiles, aunque está prohibido decir que hay infertilidad, la palabra estéril está prohibida, y ella tiene que cumplir con el dejarse embarazar por el hombre de la casa en una especie de ceremonia donde se lee la Biblia y particularmente se lee este fragmento del Antiguo Testamento donde se cuenta cómo, no recuerdo qué personaje, no puede tener hijos con su esposa, entonces su esposa le habilita a utilizar a la criada justamente para eso. De hecho, la relación sexual, que está descrita de forma muy explícita, se da con la señora, con la esposa, allí mismo que la está sosteniendo a la criada que está siendo, podríamos decir, violada sin mayores problemas. Pero bueno, entonces, lo que me parece interesante de esta distribución de las funciones que pueden tener las mujeres en este mundo, no nos olvidemos que también hay lo que le llaman las unwomen, las no mujeres, que son mujeres infértiles y lesbianas, fundamentalmente, que están enviadas a unas colonias, que son lugares donde hay desechos radiactivos, ¿no?
Sí, indeseables.
Enviadas allá para que desaparezcan. Entonces, les decía yo que esto me hace pensar, o en algún momento me hizo pensar, en algunas teorías del feminismo materialista, que, por ejemplo, plantean la idea de que una esposa, y acá es interesante porque está planteado exactamente igual la icono esposa, ¿no? Hace todo. Una esposa, en definitiva, tradicionalmente ha cumplido varios roles para su marido. El rol de criar a los hijos, de tenerlos y de criarlos, el rol erótico, el rol del trabajo doméstico, también el rol de lo que se llama el care, ¿no? El trabajo de los cuidados, el trabajo afectivo, etcétera. Y una teórica francesa, que está escribiendo ahora mismo, una de las cosas que plantea es que en este momento, eso que la otra teórica antes, hace unos cuantos años, le llamó amalgamaje conyugal, es decir, que en el cónyuge se amalgaman todas esas funciones, ahora están desamalgamadas porque uno puede prácticamente pagarle a distintas mujeres para que hagan esas cosas. Le puede pagar a una prostituta, le puede pagar a una empleada doméstica, le puede pagar a un vientre de alquiler, ¿no? Pero que siguen siendo todas mujeres las que hacen esas funciones Entonces, vuelvo a lo que decíamos hace un rato. Una novela escrita en los años 80, de alguna forma, habla mucho de cosas que pueden verse, no como realidad inmediata, pero que a veces en los análisis teóricos surgen respecto de cuáles son las funciones que cumplen las mujeres en la sociedad.
Imposible no inquietarse.
Claro, bueno, eso sin duda.
Lucía, nos quedaron claros seguramente muchísimas cosas por compartir del libro, de tu lectura del libro, pero bueno, se nos han acabado los minutos. ¿Acaso se impone un capítulo 2 para Margaret Atwood, como hicimos con Úrsula?
Y capaz
¿qué
que
te
sí.
parece?
Yo creo que sí, porque hay como quizás algunos fragmentitos que vale la pena leer,
que nos
pueden echar un poco de luz más acerca de esto que hemos estado conversando.